Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Esta noche Cantabria arderá de magia, fuego y tradición. Llega la esperada noche de San Juan, como todos los 23 de junio, y con ella las hogueras que prenderán en decenas de localidades para celebrar la llegada del verano, como manda la tradición. Fuego purificador, baños en el mar y deseos que se piden saltando el fuego. Pero ojo, para que la fiesta no acabe en susto, hablando de saltos sobre el fuego y demás, los servicios de emergencia recuerdan algunas pautas básicas. No tienes que acercarte mucho a las llamas, hay que evitar arrojar objetos peligrosos, proteger a los más pequeños y no olvidar que cualquier imprudencia puede arruinar una noche mágica. Además, si tienes pensado darte el tradicional baño nocturno, hazlo en zonas vigiladas y con mucha precaución. Buenos días, ¿qué tal? Soy Jaime del Olmo, escuchas Herrera en COPE en Cantabria. Mira, muchos barrios, muchas localidades y ciudades de Cantabria van a cumplir con esta tradición de la hoguera de San Juan. Santander, por supuesto, pero también en Casturdiales, Laredo, Torrelavega, Suances, Comillas o Noja. Son todos puntos de referencia, pero sin duda, uno de los epicentros será San Juan de la Canal, en Santa Cruz de Bezana, donde miles de personas se darán cita esta noche. La concejala de turismo es Manuela Volado. Voy a hablar con ella unos minutos. Hola, Manuela, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de entrar en vuestro programa.
Supongo que ya están todos los preparativos listos para la hoguera, ¿no? ¿Está todo ya preparado?
Pues mirad, me pilláis que estoy justo en el campo, ahora mismo en el campo de acción, viendo cómo están colocando los casi 400 palés que van a conformar la hoguera de San Juan. Tenemos ya protección civil y policía, guardia civil, lo que es todo el dispositivo de seguridad desplegado, y están, bueno, pues visualizando la zona para ya tener los puntos estratégicos de seguridad ubicados. Y el resto, pues están colocando los puestos para ofrecer a todos los que nos visitar, pues una oferta gastronómica también, no solo lúdica y festiva, sino también gastronómica.
Antes de hablar de esas actividades que son anexas, ¿no?, a esta hoguera de San Juan puramente dicha, enumérame o coméntame con detalle cómo es ese dispositivo de seguridad previsto para garantizar una noche tranquila.
Bueno, pues como sabéis, lo que pretendemos es que esta noche sea una noche mágica. Entonces, lo que hemos hecho es establecer un dispositivo de seguridad para que pues todo se desarrolle dentro de como os digo, de la más estricta tranquilidad y que todo el mundo pueda disfrutar de esta noche. Hay varios efectivos de la Guardia Civil, de Policía Local, Protección Civil y Seguridad Privada que van a estar velando. Bueno, os podéis imaginar que tenemos ya mapeada la zona y establecidas los puntos rojos, que son los que más vigilancia van a tener. E insisto, todo en pos de que todos los ciudadanos y asistentes pues disfruten tranquilamente de esta noche mágica.
Manuela, ¿tenéis previsto más o menos una cantidad de gente aproximada que pueda acercarse a San Juan de la Canal?
Pues preveemos entre 4.000 y 6.000 personas probablemente. Sabéis que el programa es muy atractivo. Tenemos la orquesta Panorama City, que ya de por sí atrae a un montón de adeptos a la orquesta. Y luego vamos a hacer una teatralización en la playa. Vamos a hacer también el lanzamiento de fuegos artificiales desde el agua y paralelamente un show de luces sobre el Peñón, que es la roca emblemática que tenemos en medio de la playa de San Juan de la Canal. Todos estos acontecimientos hacen que, desde luego, yo lo he organizado con muchísima ilusión y previsión de una afluencia importante.
Hablando de previsión, miramos al cielo, ¿qué previsión hay de tiempo para esta noche, para esta madrugada?
Pues mira, eso es lo único que ya no está bajo mi control. Llevo desde hace un mes que he estado mirando las previsiones. Sé que era muy pronto, evidentemente, pero bueno, he estado muy pendiente porque el año pasado lloviznó y entonces restó un poquito de puesta en escena, porque teníamos un equipo que iba a deleitarnos, que era Eva Mieva con un violín y instrumentos de percusión, y como sabéis, por desgracia, no pudieron tocar. Ella cantó a capela, pero es muy importante que no llueva, y desde luego espero que la llovizna, que es lo único que nos puede acompañar, está prevista por la tarde unas horas, pero parece ser que a partir de las 8:30, 9 ya no hay ninguna previsión de precipitaciones.
Manuela, con tanta gente que se va a dar cita en San Juan de la Canal, ¿hay algún tipo de novedad o recomendación respecto a los accesos? ¿Cómo lo habéis organizado?
Pues mira, la novedad estriba en la comodidad para los vecinos del municipio. Desde las 6:30 de la tarde ya va a haber una ruta circular de autobuses que conectan todos los pueblos del municipio para que puedan venir, puesto que la jornada de celebración se inicia a las 8 con una misa en la ermita de San Juan, que está en un entorno privilegiado, al lado del molino de San Juan y al lado de la ría de San Juan, de la canal. Entonces, como la misa empieza a las 8, hemos previsto un autobús circular que recorre, insisto, los 7 municipios para que todos aquellos vecinos que quieran venir ya puedan llegar a la misa. Posteriormente, con una regularidad aproximada de media hora, se establecen distintas rutas de trayecto que lo podéis consultar en nuestras redes, en ALSA, que es la empresa que nos hace el transporte, y bueno, y posteriormente todas las ya los eventos que tenemos previstos, como es la teatralización y el show de luces, como también va a venir gente de fuera del municipio, lo que hemos previsto es tenemos habilitado desde las 8 de la tarde un parking disuasorio a la entrada, que está justamente en el lateral del Liceo San Juan de la Canal, a la altura del camping, que lleva este mismo nombre, y ahí también hay un parking, como os digo, para que todos los que vengan, se va a cortar ahí el tráfico a partir de las 8 de la tarde, pero puedan aparcar cómodamente en esa zona y aledaños.
Manuela, como concejala de turismo, ¿qué impacto tiene esta celebración para el turismo local y los negocios de la zona?
Pues mirar, el impacto es sumamente positivo, porque como sabéis es una fiesta de interés turístico regional, en la que, bueno, esos visitantes que se prevé no solo vengan puntualmente a la hoguera, sino a lo largo del día ya estén recorriendo estas zonas, y evidentemente para todos los negocios de hostelería y restauración les supone, pues bueno, un balón de oxígeno en que el que esta noche pues tenga esta afluencia y durante el día, como os decía, porque supuestamente sus negocios se van a ver favorecidos por esta afluencia masiva de gente.
Y lo último, apelamos también, Manuela, al civismo, ¿no? A todos aquellos chavales, juventud, que vaya a estar en la playa, pues que si luego van a consumir algo, pues que lo recojan todo.
Hombre, por supuesto, aprovecho el micrófono que me das para pedirles a todos, por favor, que sean conscientes de que es un día maravilloso, un día donde queremos que todos disfruten, de todas las edades, que se puede disfrutar y de una manera, bueno, pues racional y razonable, para que esto vaya a favor de la convivencia de todos los ciudadanos. Estableceremos controles de botellón para que no se metan bebidas alcohólicas a la entrada de la hoguera. Y creo que es un día magnífico donde todos los que vengan pueden tomar lo que estimen que pueden tomar, pero siempre, lógicamente, sabiendo que va a haber controles y que no deben en ningún caso de incumplir la normativa de sanciones que están previstas en este caso.
Manuela Volado, concejala de Turismo de Santa Cruz de Bezana, un placer que haya atendido la llamada de COPE Cantabria.
Por supuesto, el placer es mío y reitero las gracias a vosotros.
¿Te preparo un tupper para mañana, hijo?
Que no, mamá. Me paso por Diferente, que tienen comida casera hecha al momento.
En Diferente cocinamos por ti. Comida del día lista para llevar. Casera, rica y cocinada con aceite de oliva virgen extra. Diferente. Bueno, no. Lo siguiente.
Bueno, pero yo sé que en Santa Cruz de Bezana da algo de llovizna, pero en el interior sobre todo vamos a tener alerta amarilla por tormentas y lluvias, hasta la madrugada. Ojalá amaine pronto y podamos disfrutar de ese encendido de hogueras en buena parte de la región. Luego te doy más detalles, pero prácticamente toda Cantabria estamos a partir de las 12, es decir, desde ya y hasta las 12 de la noche en alerta amarilla. En 10 segundos llegamos a las 12:30, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado. Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
12:30, arrancamos semana, día 23 de junio, como decimos, víspera del día de San Juan. Esta noche se encienden las hogueras, esperemos que el tiempo permita que haya una celebración sin ningún tipo de problema y con la comodidad para todos los que disfruten de esta noche mágica, donde sí disfrutamos a diario, no solo los 23 de junio por la noche, es de Gómez Pan, Panadería Torre y su pan de calabaza, que es suave, esponjoso, perfecto para acompañar desayunos y meriendas en familia. Lo tienes en Santander, en la calle Santa Lucía y Mercado de la Esperanza, pero también tienes Gómez Pan y Panadería Torre en Astillero, Eras y Maliaño. María Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Jaime? Muy buenos días.
¿Cómo estás? ¿Cómo arranca la semana?
Bueno, pues fíjate, con el nerviosismo que tiene que ver ahora mismo en Reynosa, no sé si te has enterado, que se busca un oso.
Ah, no, no tenía ni idea. ¿Qué me estás contando? ¿Se ha escapado un oso? ¿De dónde?
No es que se haya escapado, es que ha sido avistado cerca de la zona de la Naval, cerca también de la carretera, desde primera hora de la mañana, y bueno, agentes del Medio Natural y personal del servicio de Montes y del Seprona de la Guardia Civil, pues han seguido el rastro para confirmar que no se encuentre en ningún área ya muy próximo a la zona urbana. Todo parece indicar que habría entrado en zonas boscosas situadas al sur del Pantano del Ebro. Es un ejemplar de unos 3 años de edad, 150 kilos aproximadamente, y hay vídeos que están circulando ya por las redes sociales en torno a este osetno que se ha visto a primera hora de la mañana.
Son 150 kilos, ¿eh? No. Ojito con la criatura. Será osetno, pero que vamos, te embiste y cuidado, ¿eh? Creo que ya, gente dice que ya lo ha visto cómo se va metiendo en el monte, o sea que igual ha sido un susto, pero que ya tiene final feliz.
Han estado, bueno, pues peinando la zona para descartar efectivamente que se pudiera encontrar por alguna de esas zonas, porque a primera hora de la mañana se encontraba en esas zonas industriales entre Reynosa y Matamorosa. En todo caso, lo que se recomienda desde la Dirección General de Montes es que ante un encuentro fortuito, pues se evite acercarse obviamente al animal, que no se le persiga con el coche, como algunos de los vídeos que se
no
han
se
visto,
asuste,
para
¿no?
porque
no.
eso puede hacer que se asuste, y así se puede llegar a situaciones de riesgo al situar al animal en una situación de estrés. Pero bueno, es lo que en este momento podemos contar.
Pues muy bien, parece que final feliz, que se ha ido ya hacia el monte, pero bueno, estamos ya en preaviso, ¿no? Estamos en una época en donde pueden venir a nuestras zonas urbanas pues inesperadas visitas, en este caso de osetnos. Gracias, María. Son las 12:33. A esta hora te cuento la última hora del deporte.
Deportes.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Te lo cuento gracias a Soinco, que ya sabes que son los especialistas de reformas en las cocinas de tu casa. Hazme caso, pregúntales por la instalación de cocinas inteligentes con asistente de voz. Están en Torrelavega, en la calle Ruiz Tagle número 2. Llámales para cualquier información o cita previa al 942-890430. Hoy te cuento que en unos instantes vamos a irnos hasta El Sardinero, porque de nuevo tenemos noticia en el Racing, y es que la puesta de largo de Chema Aragón se va a llevar a cabo en los próximos minutos. De hecho, estaba programada para las 12:30. Como te digo, en un instante vamos a ir hasta los campos de Sport del Sardinero, porque en el mundo racinguista, bueno, lo has escuchado hace poco en los servicios informativos de COPE, Alessio Lizzi, el entrenador del Mirandés, tristemente para ellos, no han podido concretar ese ascenso a Primera División. Al final sube el Oviedo, tras 24 años de espera, y el conjunto de Burgos, de la provincia de Burgos, del Mirandés, va a tener que buscar nuevo entrenador. Alessio Lizzi, todo hace indicar que va a ser el próximo técnico de Osasuna, y ya hoy oficialmente deja de ser el técnico del Mirandés. Una extraordinaria temporada. Veremos a ver. Yo, mira, entre tú y yo, que me estás escuchando, a efectos del Racing nos viene mejor que se haya quedado en segunda el Mirandés, porque al jugar con fuego todos los años, y sobre todo este, en donde prácticamente el 80% de la plantilla eran de jugadores cedidos, todos sabían que tarde o temprano iba a llegar esta fecha en la que deberán incorporarse sus clubes de procedencia. Es decir, el Mirandés tiene que armar un nuevo equipo para competir en segunda división y ahora sabemos que va a ser con un técnico nuevo. Así que, bueno, en principio es una mejor noticia para el Racing quitarse de en medio a un rival por el teórico ascenso la temporada que viene como el Oviedo y a ver qué hace el Mirandés. Oye, lo está haciendo las cosas muy bien, pero no todos los años tienen tanta suerte de conjuntar a un grandísimo entrenador como es Alessio Lizzi con muchos jugadores que empastan de una forma tan homogénea como hemos visto esta temporada. Así que, bueno, toda la suerte del mundo al futuro entrenador del Mirandés, pero nos preocupamos por lo nuestro, por esa presentación de Chema Aragón, que retoma el relevo de Mikel Martija. Aunque yo luego vamos a ir hasta el Sardinero. Antes te cuento en otros deportes que, antes. José Alberto, técnico del Racing, ayer estuvo en Piélagos, recibiendo un reconocimiento como persona ilustre en estos encuentros Astur-Cántabros, que ayer se cumplía la edición número 14 y donde participan tanto el gobierno de Cantabria como el gobierno asturiano. En fútbol, la mala noticia se produjo en el Fernando Astoviza de Sarón, donde el Cayón no pudo culminar el ascenso a segunda ref. Cayó 0-2 en la segunda parte contra el Yugo Socuéllamos en esa vuelta de la eliminatoria definitiva. Así que, bueno, en segunda ref solo tenemos dos clubes cántabros. El Rayo Cantabria, que permaneció sin problemas, y el Sábano, como equipo ascendido como campeón de la tercera división cántabra. La tercera del año que viene va a ser una auténtica locura. Van a estar al margen de Laredo, Gimnástica, Escobedo, Tropezón, Cayón, Bimenor. Ya te he puesto unos cuantos ejemplos de equipos que van a estar ahí arriba sí o sí, o que van a pelear. No todo el mundo va a tener la suerte incluso de meterse en el playoff de ascenso. Veremos a ver, pero para el espectador cántabro del fútbol regional va a ser una tercera espectacular. El Gama, tristemente, por tanto, como no subió el Cayón, se queda por arrastre en la regional preferente. Y en remo rápidamente te cuento que este fin de semana arrancó la Liga ARC. Empieza ya el deporte veraniego, bolos, remo, y cuatro tenidas cántabras defienden nuestro remo en esa Liga ARC, la segunda categoría nacional del Banco Fijo. Pedreña y Astillero, ayer fueron pues Astillero séptimos, Pedreña octavos en la general tras dos regatas, y Camargo y Castreña, que están pues ese más abajo. Cierran la tabla con 4 puntos junto a Fuenterrabía B tras estas dos primeras regatas, así que ya se puede vislumbrar que Astillero y Pedreña van a estar en la zona media. Vamos a ver si pueden mejorar para seguir aspirando a estar en la tanda de honor, y que van a tener que mejorar Camargo y Castreña para dejar de estar en las zonas bajas de la clasificación. 12:37, un pequeño alto y a la vuelta vamos con esa presentación de Chema Aragón como nuevo director deportivo del Racing.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Santander sabe amar, Santander sabe a marisco. Ven a saborear los tesoros marinos a la Marisquería La Chulilla.
Restaurante que conserva la auténtica tradición marinera del barrio pesquero.
Date un capricho en La Chulilla y no lo dejes para mañana. 942-31-36-55.
Sequedad, molestias o pequeñas pérdidas de orina, la ginecología regenerativa ofrece soluciones reales con resultados duraderos. En Clínica Ofelia Casanueva contamos con la tecnología más avanzada y pionera para mejorar tu salud íntima y tu calidad de vida. Pide tu cita a través de nuestro Instagram, @clinicaofeliacasanueva. Estamos en calle Calderón de la Barca 15, Santander.
Registro sanitario 06-2022-03-631.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
¿Conoces los nuevos ventiladores con luz LED que están haciendo furor?
Una lámpara y un ventilador en un solo artículo.
Son súper silenciosos y tienen una luz impresionante.
Y solo durante junio, Roma te los ofrece al increíble precio de $99.95.
Y por 25 euros te lo instalamos.
Roma, creamos hogar.
En Joyas Antiguas Sardinero compramos oro, plata, joyas antiguas, brillantes. Tasamos al mejor precio relojes de alta gama. Rolex, Cartier, Patek Philippe, Hublot. Visita Joyas Antiguas Sardinero en la nueva tienda ubicada en el Paseo de Pereda 17, Santander.
Las mejores puestas de sol se viven en la terraza del Eurostars Hotel Real. Todos los días hasta medianoche te esperan nuestros cócteles más sofisticados, buen ambiente y las vistas más icónicas de Santander. Y si quieres alargar la experiencia, nuestro restaurante El Puntal te espera para cenar. Nos vemos en el Eurostars Hotel Real.
Visite la sección de colchones de La Conchita, Comercio La Conchita, en Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
¿Quieres trabajar con nosotros? En Cantabria Telecom estamos buscando los mejores comerciales de Cantabria. Únete a una empresa en pleno crecimiento y expansión con infinidad de oportunidades para ti. Mándanos tu currículum al correo rrhh@cantabriatelecom.es y crece con nosotros. Y recuerda, si no es Cantabria Telecom, no es de la tierruca.
Santander sabe a mar, Santander sabe a marisco. Ven a saborear los tesoros marinos a la Marisquería La Chulilla.
Restaurante que conserva la auténtica tradición marinera del barrio pesquero.
Date un capricho en La Chulilla y no lo dejes para mañana. 942-31-36-55.
Poncho Joyeros. Compramos todo tipo de piezas de oro, joyas, monedas, lingotes, relojes, anillos, pulseras, oro blanco y collares. Poncho Joyeros en Santander y Torrelavega. 63-63-63-339.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
12:41, nos vamos en este momento en directo hasta la sala de prensa de los Campos de Sport para escuchar al nuevo director deportivo, Chema Aragón.
Pues nada, muy buenas. Lo primero, como es lo lógico y normal en estos momentos, es la parcela de agradecimientos, ¿no? A Sebas y a Manolo. Como contaba Manolo, la verdad que ha sido todo muy rápido, entre otras cosas por el tiempo y porque hay mucho trabajo que realizar a partir de ahora. Por suerte, el club ha hecho el año que ha hecho futbolísticamente y ha terminado, no de los últimos, pero casi de los últimos, y bueno, pues hay que hacer ya la preparación, como Dios manda, de la temporada que viene. Más allá de agradecer a mi pasado, ¿no?, a todos mis presidentes, y volver un poco a repetir lo que he dicho en las últimas ruedas de prensa, cuando cambias de club, que por supuesto, pues tanto Guijuelo como Mirandés, inclusive aunque fuera efímero el tiempo, el propio Elche, en todos los sitios dejas amistades para toda la vida. Sí que me gustaría, dar importancia a lo que se viene haciendo en el Racing, porque realmente ese es el mayor motivo por el que no hemos discutido, como quien dice, ni del propio tema económico, porque he visto ya en la valoración económica que realmente se me quería, ¿no? Se ha hecho la mejor clasificación de la historia, de la última historia del club, ¿no? Entonces, el otro día os veía constantemente a vosotros en las preguntas a Mikel, insistir, queréis ver una grieta entre los calvos y él, y claro, se han visto obligados a traer, dicho con ironía un poco, a otro calvo, porque yo he estado trabajando ahora dos horas y media con Mikel y con José Alberto, lo cual quiere decir que la relación de ellos es estupenda, os doy fe porque lo he vivido hoy. Mikel tendrá sus argumentos como para dar ese paso después de haber hecho un gran trabajo estos tres años, y a José, que yo lo conozco de mi etapa en Miranda con él, pues le he visto con el mismo pelo que entonces, más flaquito, pero con la misma ilusión de siempre y con una, para mí, una virtud que ya la semana pasada, como estuve por aquí de entrevista, aproveché para reunirme con él, con Pablo, con la gente con la que ya había coincidido posteriormente. Les veo haciendo autocrítica, intentando analizar qué es lo que ha fallado a última hora, pues para cambiar. Cuando yo les veo jugar en Málaga, el equipo que casualmente es el primer partido, creo recordar de memoria, que no ganáis fuera de casa. Bueno, pues yo veo que están intentando llegar a un acuerdo, si el equipo juega más arriba, más abajo, si defendemos mejor así, asao, pero que ahí está habiendo esa autocrítica. Pero si hubiéramos hecho la segunda vuelta, digo, hubiéramos ya, incluyéndome dentro del proyecto, si hubiéramos hecho esa segunda vuelta, la primera a la inversa, y la primera a la segunda, estaríamos ahora súper orgullosos y contentos. Creo que hablábamos antes, haciendo un poco desde la llegada, y no estoy aquí defendiendo ni mucho menos a José Alberto, porque no soy quien, pero sí es verdad que el argumento de la palabra, Sebas y Manolo, de proyecto de verdad, con mayúscula, de hablar, como me hablaban, de futuro, es creíble para cuando todos nos escuchamos en esas entrevistas de trabajo, es creíble porque ves que realmente el club está tirando en esa línea, ¿no? Entonces, aunque me estoy enrollando y casi ya contestando a ciertas preguntas vuestras, sí que quería empezar así porque creo que, bueno, yo estoy súper contento de la llegada. Creo que el Racing de Santander, el Real Racing Club, es un club de primera división. Yo he visto aquí muchos partidos de primera división. También he visto de segunda ref, de primera ref. O de segunda B, aquel año de Arenas, Amorebieta, aquí, ¿verdad? Chicos jodidos porque nos veíamos, que nos íbamos al otro grupo, que nos quedábamos, que no arrancábamos en primera red al año siguiente. Entonces, yo lo he visto porque estaba en el Mirandés, venía a ver al equipo, porque a lo mejor me podía aprovechar de vuestra mala temporada para poder pescar algo aquí. Entonces, cuando ahora resulta que haces una puntuación que este año se ha ido disparada para arriba, pero que probablemente a lo mejor otro año te puede dar para casi ser ascenso directo, yo creo que no nos podemos equivocar, que el club de puertas para adentro, ya os digo, para garantía de la afición y de vosotros, lo tiene claro lo que quiere y es autocrítico y quiere y se quiere mejorar. Y entonces la verdad que todo eso son condimentos que a mí me han hecho, bueno, pues tener cero dudas. Ya sé que es fácil decir, estaba sin equipo. La ley de Murphy apareció, en el momento que apareció el Racing, apareció la ley de Murphy y empezaron a llegar cosas. Y eso dije a Manolo, para mí, era la mejor opción, pero insisto, no la mejor opción porque iba a ganar más o ganar menos, porque no escuché en lo económico al resto, sino porque de verdad creo honestamente que hay un proyecto, que cuando te hablan realmente Sebas y Manolo en la entrevista de felicidad, cuando ves que José Alberto está feliz aquí, contento, cuando el otro día escucho la rueda de prensa de Mikel y hablan los mismos términos y se está marchando y habla de la felicidad, quiere decir que no es un cuento chino, sino que es una realidad que... Hasta Roberto me lo ponía difícil, ¿no?, en la despedida que hablaba. Menos mal que yo de fueras de juego sí que entiendo, ¿vale?, y me equivoco menos. Pero creo que el modelo hay que respetar, ¿no? Yo vengo de un modelo, y me preguntaréis ahora, totalmente distinto, donde no hay dinero y donde tratamos de tener casi los mismos futbolistas que tenéis ahora vosotros, más caros, nosotros en la primera etapa, intentando ahorrar, con el riesgo que ello conlleva, porque los chicos todavía no tienen esa... Cuando llevo la primera vez Íñigo Vicente allí, no es el Íñigo Vicente, lógicamente, del día de hoy, ¿no? Dicho lo cual, como me he metido un explique aquí de los míos, habitual, ¿vale? Preguntarme lo que queráis.
Podéis preguntar vosotros.
Bueno, escuchamos, aunque sea una preguntita, a ver la primera respuesta de Chema Aragón como director deportivo del Racing.
Pero te pregunto, bueno, Chema, bienvenido también al Racing. Preguntarte por el objetivo, tienes mucho prestigio por los milagros que has hecho con el Mirandés. Quizás te falta ese ascenso a primera, aunque en parte el de Elche es tuyo también. ¿El objetivo a tu llegada aquí es el ascenso a primera división?
A ver, el objetivo que me marca la propiedad es, como ha dicho Manolo, mejorar el día a día, no porque sea malo, sino mejorar ese día a día, porque entendemos que mejorando ese día a día nos puede llegar a sumar más puntos y por lo tanto a lograr el objetivo. Todos tenemos aquí la ilusión, todos tenemos el miedo de hablar de ascenso, lógicamente, y como decía el año pasado yo, por ejemplo, en Elche, aquí está más complicado el reto, ¿no? Porque el año pasado allí habían quedado bastante peor a nivel clasificatorio y aquí hemos quedado ya en play-off y solo ha habido cuatro equipos mejores. Pero yo veo que desde la llegada de Manolo y de Sebas al club y la del propio José Alberto como entrenador y Mikel, cada año ha sido mejor en puntuación. Bueno,
ha hablado Chema de ilusión, más... No ha dicho claramente, el objetivo es el ascenso, mejorar en el día a día. Un pequeño alto y seguimos.
Reformamos cocinas y cocinamos reformas.
¿Cocinas?
Soinco.
¿Reformas?
Soinco.
Soinco, donde las cocinas se reforman y las reformas se cocinan.
Calle Ruiz Tagle 2, Torre la Vega, y en cocinasoinco.es.
No convierta su edificio en una prisión. Instale un ascensor con Mar Edificación. Estudiamos la instalación sin compromiso. Con Mar Edificación tendrá ascensor. Tramitamos todas las subvenciones, se las anticipamos y financiamos hasta el 100% de la obra. Mar Edificación. Infórmate en el 942-101-202 y en maredificación.es.
pon tu vehículo a punto con Talleres Tomás Saiz. Más de 30 años nos avalan en mecánica, electricidad, chapa y pintura. Talleres Tomás Saiz está muy cerca de ti, en Puente San Miguel, Torrelavega, Solares y tomassaiz.es.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos, construimos realidades.
Ya sabes que en el tiempo de deporte tendrás lo más destacado de esta comparecencia de Chema Aragón entre 3 y 25 y 4 de la tarde. Seguimos en el Grupo COPE. Vamos a hablar de los suspensos de esa última posición en enfermería.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
La polémica vuelve a rodear las oposiciones sanitarias en Cantabria, tras conocerse el elevado número de suspensos en la última convocatoria de enfermería del Servicio Cántabro de Salud. Mira, para que te hagas a la idea, de los 567 aspirantes que se presentaron el pasado 8 de junio, solo 44 lograron aprobar, lo que supone apenas un 7,7% de los admitidos, un 7,7% solo de aprobados. Aunque este examen forma parte de un proceso convocado en 2022, pues la sorpresa por este resultado tan negativo ha encendido nuevamente las alarmas entre los profesionales del sector. ¿Por qué? Pues porque esta situación es reincidente. En la pasada convocatoria de hace 8 años, en 2017, solo aprobó el 9% de los que se presentaron. Cuanto menos, llama la atención. Tampoco se reduce esto a enfermería, para hacer una visión más global. Parece que hay un patrón de malos resultados. En los últimos meses, oposiciones de otras especialidades sanitarias en la región, como la de técnico superior especialista de laboratorio o anatomía patológica, han registrado también cifras muy bajas de aprobados. La constante repetición de estos resultados nos hace preguntarnos qué pasa. Y ya hay quien pone en duda si los procesos están ajustados a la realidad del sector y al principio de mérito y capacidad de los estudiantes. Diversos sindicatos y asociaciones profesionales ya han solicitado una revisión urgente del proceso, mientras los afectados, los que más nos preocupan, denuncian la dificultad del examen, la falta de previsión y la escasa conciliación laboral que les impide prepararse adecuadamente. ¿Qué tal? Buenos días, soy Jaime del Olmo y escuchas Herrera en COPE en Cantabria. Mira, hoy vamos a hablar con una de las enfermeras que se presentó a esta oposición, Cristina Díez, y no logró superar la prueba. Yo creo que ella nos va a permitir conocer desde dentro esa frustración, su esfuerzo y las dudas que viven muchos profesionales que ven cómo sus aspiraciones tras años de preparación se difuminan con estos resultados globales tan negativos. Hola Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días Jaime.
Bueno, lo primero, ¿por qué decidiste presentarte a esta oposición?
Bueno, pues un poquitín por, al final, bueno, las oposiciones en enfermería, no sé si todo el mundo lo sabe o no, pero bueno, es muy complicado sacar plaza antes de cierta edad porque al final somos mucha gente la que se presenta, hay obviamente mucha gente que se lo prepara, que saca muy buenas notas y al final el tiempo trabajado es como algo que pues que juega un papel bastante importante. Entonces sí que es verdad que antes de cierta edad es como muy complicado optar a una plaza o vamos, en general. Pero sí que es verdad que, hombre, yo creo que nos apuntamos un poco todos por ir viendo cómo son las oposiciones, por ir preparándonoslas de cara a un futuro, sobre todo. Como todo, pues, bueno, hay excepciones, hay gente que se lo prepara muy, muy bien, saca muy buena nota y consigue adelantar a gente con más tiempo trabajado y así. Que es un poco, esta posición, a mi parecer, ha sido un poco excepción de todo esto y yo creo que es un poco lo que ha pasado, porque al final esta posición ha sido un poco distinta a las demás porque se ha convocado a la vez que otros dos procesos selectivos, por así decirlo, ha coincidido como un poquito con la estabilización. Entonces ha habido mucha gente que se ha presentado a este examen, o sea, que se apuntó en su día a este examen, pero que luego no se ha presentado porque ya ha conseguido plaza a través de la estabilización o de una oposición que ha habido después también de estabilización o así. Entonces yo creo que a esta oposición hemos llegado como bastante menos personas de las que en un principio se habían apuntado y claro, todos los que hemos llegado, o vamos, o la gran mayoría, yo creo que por lo general para la media edad de una oposición ha sido gente bastante joven, que igual, por supuesto, habrá habido muchísima gente que se lo haya preparado, pero ha habido bastante gente, yo creo que como yo, que hemos pecado un poco de decir, bueno, va a ser prácticamente imposible o así sacar plaza y no nos lo hemos preparado. Y mira, en verdad, igual sí que hubiésemos podido optar. Sí que es verdad que lo que es el examen, objetivamente, y bueno, y eso lo podéis con cualquier personal que se haya presentado, mis compañeros y eso, en el hospital todo el mundo lo que habla es que ha sido una oposición difícil, al margen de haberla o no preparado.
O sea, que tuviste la impresión nada más salir de que a pesar de tu preparación más o menos positiva para esta prueba, era un examen difícil.
Sí, sí, yo creo que ha sido un examen complicado.
¿Estaba todo acorde al temario y al nivel esperado o no?
Sí, yo creo que eso sí. Que no, hombre, yo no sé, yo personalmente no voy a impugnar nada, ninguna pregunta ni nada, no sé la visión en general de la gente. Al final esto, pues bueno, cada uno tiene su opinión y mucho es en base también a lo que hemos estudiado. Porque habrá gente que igual haya estudiado mucho, que vaya con ello muy preparado, lo sepa mucho y entonces te pueda explicar mejor si realmente había preguntas que, bueno, pues que fuesen dudosas o más impugnables o así.
Claro, pues es que 8 de 100 aprobados me parece una brutalidad. ¿Tú qué opinión tienes de esa tasa tan baja?
Pues sí, sí, a ver, es muy poca gente. Y luego, además, ya te digo, yo personalmente pues no puedo... mi opinión, bueno, al final yo no me la he preparado como tal, pero sí que tengo compañeras que se la han preparado o que vienen de otras oposiciones recientes que incluso en teoría podrían ser hasta más difíciles o así, y las notas que han sacado, pues el que ha aprobado con una nota justita, tampoco, y es gente que viene, ya te digo, de oposiciones de haber sacado muy buenas notas, haber sacado plazas pues de especialidad o tal, y en esta oposición, pues bueno, se han dado un poco...
Claro, es que lo que decimos, en 2017 solo aprobó el 9%, es que es algo que se repite. ¿Tú crees que es un problema de los que se preparan la prueba? ¿Es un problema del diseño de esta prueba de oposición? ¿Crees que necesitaría algún tipo de cambio?
Yo igual más bien creo que es tema de dificultad, más que de diseño o de los que se lo preparan, porque al final en enfermería por lo general la gente, las oposiciones se preparan en academias que son las mismas para prácticamente toda España. Entonces yo creo que es un poquito más igual la dificultad de estos dos últimos exámenes que en sí la preparación que tienen los profesionales.
O sea, que deberían ser un pelín más asequibles para por lo menos cubrir las plazas que están ofertadas.
Claro, a eso voy, que al final ya no es, luego cada uno, en manos de cada uno está el preparártelo más, menos, es que eso no, ahí no entramos, pero sí que es verdad que cuando tú haces una oposición en la que no cubres las plazas que ofertas, pues bueno. Ya te digo que en el caso de esta yo creo que son varios factores, que no solo es el tema de dificultad, yo creo que se han juntado varias cosas que, bueno, pues han hecho un poco este desastre.
Ya. ¿Esto a ti, este suspenso, cómo te afecta en tu motivación, en tus planes laborales futuros?
Bueno, a mí personalmente, como ya te digo, Jaime, no... Yo era algo más o menos con lo que contaba, porque sí que es verdad que al final, por muy difícil que sea una oposición, si tú no te la preparas a conciencia, una oposición es una carrera de fondo que requiere que te la prepares mucho, fuera parte del tiempo trabajado que tengas y todo. Entonces, yo sí que es verdad que, bueno, para mí no ha supuesto una sorpresa suspender esta oposición, entonces era algo con lo que contaba. Pero bueno, sí que es verdad que, a ver, habrá mucha gente a la que la desmotive, habrá otros que digan, pues bueno, tengo que... Ya he visto cómo es, tengo que ir apretando para la siguiente, al final pues todo es experiencia también.
¿Tú en la planificación tuya laboral o de estudiante, crees que te vas a preparar para la siguiente prueba más a conciencia?
Sí.
¿Y de qué va a depender?
Sí. No, yo sí, para la siguiente, y así que mi intención es preparármela, bueno, pues ya no sé si querrás sacar el plazo o no, pero bueno, mucho más a conciencia, o por lo menos con la intención de intentar sacar una plaza, porque bueno, al final... Ya para la próxima llevaré más tiempo trabajado y creo que mis posibilidades, pues bueno, pueden ser un poquito mayores.
O sea, resumiendo, Cristina, que crees que las pruebas están muy bien para tener ese filtro, pero que al final la experiencia y esos puntos de más son los que son la clave para tener una plaza fija.
Sí, en líneas generales sí. En esta no, ya te digo, porque ya. Al final ha habido mucha gente con más edad que los que nos hemos presentado que ya no ha llegado a esta oposición porque ha estabilizado en los procesos anteriores. Es que al final por eso, a eso es lo que voy, que yo creo que esta oposición también ha estado un poquito sesgada por el tema de que ha salido a la vez que la estabilización. Ha habido mucha gente que desde un principio se apuntó a esta oposición, pero que al final no ha llegado, entonces la media de edad ha bajado mucho. Respecto a igual otras oposiciones o en otras situaciones, por eso precisamente, porque gente con más años trabajados ha estabilizado, entonces no han llegado a este examen.
Perfecto. Cristina Díez, ha sido un placer charlar contigo estos minutos en COPE Cantabria.
Muchas gracias.
Atención empresas y particulares. On Time. Sus envíos urgentes, responsables y económicos. On Time Cantabria. 942-10-8010.
La Escuela Cántabra de Surf Quicksilver and Rugsy en Somo te ofrece el estado de las playas en Cantabria.
Escuela Cántabra de Surf en Somo, 35 años de puro surfing.
Pues... Pues sí, ya sé que hoy es un día un poquito, pues, poco aprovechable para tomar el sol, pero un baño con las temperaturas que tenemos agradables siempre puede ser agradecido. Y tenemos muchas playas con bandera verde en Cantabria a esta hora. No hay ninguna roja, que es lo más importante, y solamente tenemos 7 banderas amarillas. Mira, en Ajo, la playa de Cubers tiene bandera amarilla. En Ribamontana al Mar, solamente la de Loredo 2. Tenemos bandera amarilla en Canallave y Valdearenas en Piélagos. En Suances, amarilla, es decir, precaución en el baño en Los Locos y Tagle. Y la última es en Gerra Vederna, en San Vicente de la Barquera. En el resto de playas, pues Laredo, Santoña, Santander, Casturdiales, no hay ningún problema. Todas tienen bandera verde. 15 segundos, llegamos a la 1 del mediodía. Estás escuchando Herrera en COPE, pero a partir de ahora seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía COPE.